Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dios nos llama a la unidad. Conozcamos las bases para la unidad de la iglesia.
Que Dios quiere que nosotros seamos unidos, seamos un solo cuerpo. Jesucristo oraba en Juan capítulo 17, uno de los textos que hemos mencionado varias veces, pidiendo por los que han de creer en mí, decía él, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Y hemos estado viendo una serie de cosas de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, donde Pablo está hablando de las cosas que nos unen, las características de nuestra fe, que tenemos, que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Asimismo, dice él, también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y hoy vamos a estar hablando de un solo Dios y Padre de todos, que es otra de esas bases para la unidad que disfrutamos, que tenemos cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que seamos uno. Vamos a iniciar pidiendo la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tu dirección, por la manera en que tú nos guías y nos abras el entendimiento por medio de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, que podamos comprender y aplicar a nuestra vida las verdades que encontramos en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a comprender esos textos que puedan servir de dirección y de ánimo para nosotros, para que sintamos la unidad que tenemos con tu iglesia alrededor del mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. El versículo 6 del pasaje que estamos utilizando, de Efesios capítulo 4, dice que tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios es una frase que se resalta en diferentes partes de la Biblia, comenzando en el Antiguo Testamento. Hemos estado en la escuela dominical estudiando el libro de Deuteronomio. Moisés está repitiendo, reenseñando al pueblo de Israel la ley de Moisés, y valga la redundancia. Y él insiste una y otra vez en los primeros dos de los 10 mandamientos, que no tendrás dioses ajenos, que no te harás imagen para inclinarse a la imagen, a las imágenes, porque sabía que era un problema que Israel iba a tener durante su tiempo ahí entre los pueblos paganos que eran sus vecinos y en muchos casos sus enemigos. Y se enfatiza especialmente en Deuteronomio, si quieren buscar el capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio, donde Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Si tienen la versión de la Reina Valera, dice: Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso tenían que reconocer el pueblo de Israel. Y una y otra vez buscaron otros dioses. Y Dios les guiaba otra vez a creer en la unidad de un solo Dios. Hay un texto, un versículo en Jeremías capítulo 2, donde Jeremías pregunta al pueblo de Israel en uno de esos tiempos que se habían alejado del Dios de Israel, y les pregunta: ¿ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Pero la frase que quería subrayar es esa frase, dice: esos realmente no son dioses. Se pueden adorar a otras estatuas, imágenes, hasta otros dioses invisibles. Más adelante también iban a estar adorando el pueblo de Israel hasta los planetas, el dios Marte, el dios Júpiter. Y dice Dios: esos no son dioses. Y adoramos una vez más a un solo Dios. Busquen por favor 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Que dice: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corinto, que estaban con el problema de si compraban en el mercado negro la comida que había sido ofrecido a los ídolos, porque obviamente los ídolos no iban a comer la carne. Entonces se vendía ahí como carne usada, se podría decir, aunque no es cierto, pero se compraba más económicamente, y muchos de los de la iglesia cristiana estaban sufriendo pobreza por su fe en Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo: eso que ha sido sacrificado a los ídolos no es cosa sagrada. No están comiendo algo que pertenece a un Dios, porque ese Dios no es Dios. Y entonces sigue diciendo en el versículo 5: porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces Pablo está subrayando, enfatizando ese hecho de que tenemos un solo Dios. Hermanos, esa es la razón que somos uno en Cristo, porque todos adoramos al mismo Dios. Antes vimos el texto que habla, y lo vamos a ver en unos minutos, habla de un solo Espíritu, y ese es el que mora en todos nosotros. Y de todos modos, hay fricciones y desacuerdos entre hermanos en Cristo, partes del cuerpo de Cristo, en una iglesia o entre iglesias. Y tenemos la petición de Dios que seamos uno, que adoremos a ese un solo Dios, que es el único Dios verdadero. Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. O en otra versión, yo y el Padre uno somos, que es lo mismo. Y eso nos trae a pensar en el problema que ha existido en la iglesia desde hace siglos de discusión en cuanto a la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo puede haber un solo Dios si Jesucristo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios? Y ha traído discusión. De hecho, se cree que era por un maestro que enseñaba esto que Juan escribió su evangelio, un señor que se llamaba Cerinto, que enseñaba que Jesucristo no era Dios. Y Juan comienza con su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y subrayando esto porque es parte del corazón de la doctrina cristiana, Creemos que Jesucristo tenía que ser Dios para que su sacrificio en la cruz fuera infinita, para que pudiéramos todos creer que su sacrificio era suficiente para pagar mi salvación, su salvación y la salvación de todas las personas que creerían en Él durante toda la historia de la iglesia, contando y que sigue todavía. Que tenía que ser con su eternidad, con su infinitud, los otros atributos de Cristo, de Dios, que hacen infinito su sacrificio. Y nos da la confianza de poder decir: yo sé que tengo vida eterna porque Cristo murió por mí. Cuando Cristo dice: yo y el Padre uno somos, Él está estableciendo que son una en esencia. Si analizamos correctamente la gramática del griego, de la versión original, que ese sacrificio de Cristo es suficiente. Si volvemos a nuestro texto en Efesios capítulo 4 que hemos estado estudiando, desde el versículo 4 comienza diciendo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Pablo enfatizando los miembros de la Trinidad, un solo espíritu. En el versículo 5 él dice: un solo Señor, hablando del Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 que estamos viendo hoy, un solo Dios y Padre de todos. Y vemos a Pablo enfatizando la doctrina de la Trinidad, mencionando el Espíritu, mencionando al Hijo, mencionando al Padre, y mencionando una y otra vez, ya vimos algunos de los textos, que creemos en un solo Dios. Y ese un solo Dios se compone de las tres personas. ¿Cómo puede ser? Tengo que decirles que francamente no lo entiendo, porque no podemos reproducir en el laboratorio una trinidad de tres miembros en una sola esencia. Pero es lo que nos enseña la palabra de Dios: que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y que hay un solo Dios. Y repito, ¿cómo puede ser? A ver. Pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y creemos que Dios nos está diciendo la situación, y algún día cuando lleguemos a su presencia nos va a dar el curso de Trinidad para que entendamos lo que aquí como seres humanos no podemos comprender. Otro texto donde Pablo habla de los miembros de la Trinidad está en 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 14. De hecho es su salutación final, su finalización de esa epístola. 2 Corintios 13, 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Lo que podemos ver en ese versículo es la despedida de Pablo. Básicamente lo que él está diciendo es la frase que nosotros usamos entre nosotros: que Dios le bendiga. Y él está diciendo que el Hijo les bendiga, que el Espíritu Santo les bendiga, que el Padre los bendiga, que Dios los bendiga. Y es una manera de ver que él está resumiendo la doctrina de la Trinidad, de las tres personas que forman un solo Dios. Y si quieren buscar en su Biblia Mateo capítulo 28, es otro texto muy conocido, es lo que se conoce como la Gran Comisión, donde Cristo envía a sus discípulos a hacer discípulos. El versículo 19, Mateo 28, versículos 19 y 20, pero lo que quiero subrayar está en el versículo 19, donde Cristo dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que quiero subrayar es que es un nombre. No dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay que correr las palabras, quitar los espacios. Es un solo nombre, bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Han habido conflictos y argumentos y hasta han nacido iglesias que enseñan solo Jesús, que el Padre era Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, pero hoy el importante es Jesús. Y insisten que nosotros que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no fuimos bautizados correctamente. Si nosotros fuéramos a visitar a su iglesia, no nos aceptarían, no nos servirían la Santa Cena, porque ellos querrían rebautizarnos solo en el nombre de Jesús, porque rechazan realmente la instrucción bíblica de bautizar en el nombre de Dios, podríamos decir, incluyendo las tres personas de Dios, que son el Padre y el Hijo y en el del Espíritu Santo. Y sigue diciendo Cristo en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso que dice todo lo que os he mandado tiene que ver con la creencia en que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el otro énfasis en nuestro texto en el versículo 6 de Efesios 4 dice que nuestro Dios es Dios y Padre de todos, un solo Dios y Padre de todos, o sea que es un solo Padre. Y ese concepto de Dios como Padre es algo nuevo, un concepto nuevo para la iglesia. No era la actitud que tenía Israel en el tiempo antiguo testamentario. Dios se nombraba como Padre del pueblo de Israel, pero no oraban a Él como Padre. Lo consideraban como demasiado alejado de ellos. Era un temor de Dios más que lo que nosotros sentimos. Tal vez necesitamos un poco más de temor de Dios, como lo que ellos tenían en el tiempo antiguo testamentario. Cuando Dios está diciéndole a Moisés lo que él debía de comunicar al faraón cuando estaba a punto de retirar al pueblo de Israel de Egipto, encontramos un pasaje en Éxodo capítulo 4, donde Dios le dice a Moisés lo que él ha de decir al faraón. Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios le dice a Moisés: entonces dirás a faraón, así dice el Señor, o así dice Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, ese es Moisés hablando de parte de Dios a faraón, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Entonces está hablando de las 10 plagas que iban a caer sobre Egipto, y la última de las plagas y el último castigo de Dios en contra del faraón y su pueblo va a ser la muerte del primogénito de todas las familias de Egipto, y la muerte del primogénito hasta del ganado, hasta de los chuchos, como señal de que mi pueblo de Israel es mi primogénito, dice Dios. Y entonces, a cambio de la negación de faraón de hacer lo que Dios quiere, Dios va a castigar a los primogénitos. Por supuesto, lo que queremos subrayar aquí es la frase que dice: Israel es mi hijo. Y vemos a Dios como padre de la nación de Israel. De hecho, podemos ver a Dios como Padre de todo el mundo, porque somos creación de Él. Él hizo a Adán y Eva, le dio el soplo de vida, y como descendencia de ellos, todos somos hijos de Dios en ese sentido. Pero no hijos de Dios en el sentido de que vamos a pasar la eternidad en su presencia, porque hay un requisito que vamos a ver un poco más adelante. O sea que toda la humanidad somos hijos de Dios en ese sentido, de ser creación de Dios. La nación de Israel son hijos de Dios, porque Dios los escogió entre todos los pueblos del mundo para ser un testimonio entre las naciones, para ser su nación, sus hijos, su primogénito, como vimos en ese versículo. Pero en el Nuevo Testamento se cambia la situación. Dios se acerca a la humanidad, y ese acercamiento realmente es por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, que nos abre la comunión que podemos tener con Dios, que Israel nunca podía conocer. Busquen Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6 está en el pasaje que conocemos como el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y en el capítulo 6 los discípulos le preguntan al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y en el versículo 6, Mateo 6, versículo 6, Cristo responde: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y en el versículo 9, que es el origen de lo que se conoce como el Padre Nuestro, la oración o el estilo de oración que Cristo estaba enseñando a sus discípulos, Él dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hermanos, eso nos hace hijos de Dios en un sentido totalmente diferente, que tenemos el derecho de decir Padre nuestro. Sí es nuestro Padre porque es Padre de toda la humanidad, pero es nuestro Padre porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, y eso nos abre ese derecho de decirle Padre. Porque el incrédulo que no ha puesto su fe en Cristo no es hijo de Dios en ese sentido. Y esa fe que nos hace hijos de Dios es la fe que nos hace uno con todos los creyentes alrededor del mundo, pasado, presente y futuro, que somos un solo cuerpo con una sola fe. Y hemos hablado de esas cosas que nos unen como una sola iglesia alrededor del mundo. Busquen por favor Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y el versículo 26. Tal vez es un versículo que nos convendría conocer de memoria, donde Pablo dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así es de sencillo. Hay hijos de Dios por ser de la raza humana, pero no son hijos de Dios si no han puesto su fe en Jesucristo. Cristo dice en algunos textos en Juan capítulo 3 que el que cree tiene vida eterna, que el que no cree ya ha sido condenado. Y esa es la misión de la iglesia. Y si pudiera volver otra vez al texto en Juan capítulo 17, la oración sumo sacerdotal de Jesucristo por sus discípulos. Él pide al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué razón? Para que todos crean que yo soy, que todos creen que tú me enviaste. Y ese es el testimonio delante de todo el mundo que debe haber, que somos un solo cuerpo, unificados por la fe en Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hay iglesias o disque iglesias que enseñan que ellos son uno por otras razones, porque obedecen las leyes y ordenanzas de su evangelio. Pero Pablo dice que no hay otro evangelio. Por las buenas obras que ellos realizan. Pero la salvación no es por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay un solo requisito para la salvación: la fe en Cristo Jesús. Jesucristo dice a Pedro en el capítulo 16 de Mateo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es la fe de Pedro. Y la fe, como la fe de Pedro, es lo que nos hace hijos de Dios. Pero lo que quiero subrayar aquí, y vamos concluyendo, es que Cristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es singular. Comenzamos hace 3 semanas con esta serie y yo les hacía la pregunta: ¿cuántas iglesias hay en Chimaltenango? Y algunos que han estado con nosotros, los 4 estudios que hemos sacado de ese pasaje, recuerdan, ¿cuántas iglesias hay en Chimaltenango? Una sola. Ahora, si caminamos por las calles de Chimaltenango, no hay una cuadra donde no encontramos 2 o 3 iglesias. Pero según la palabra de Dios y según la definición de la iglesia, es una sola iglesia. Vamos a ampliar la pregunta y la declaración. ¿Cuántas iglesias hay en Guatemala? Ya captaron la idea, ¿verdad? Una sola. Y hermanos, todos vamos a estar delante del trono de nuestro Señor, cantándole santo, santo, santo las 24/7, durante toda la eternidad. Todos los creyentes en Cristo, pasados, presentes, futuros, porque sobre esta roca, esa fe que nos hace cristianos, edificaré, dice el Señor, mi iglesia, que es una sola. Y si vamos a tener que aguantarnos los unos a los otros durante toda la eternidad, mejor que comencemos a practicar, que comencemos aquí entre nos, aguantándonos los unos a los otros. Pablo dice en otro texto: soportaos los unos a los otros. Un compañero mío allá en el bíblico siempre dice: sería un mundo bonito si no fuera por la gente. Y tenemos que deshacernos de esas actitudes y reconocer que somos uno en el Señor. Quiero pedirles que por una última vez, por lo menos en esta serie, regresemos a Efesios capítulo 4. Hemos estado subrayando los versículos 4, 5 y 6 que tienen las 7 bases para nuestra unidad. Pero quiero subrayar ahora los versículos 1, 2 y 3, que es la introducción a las bases para la unidad. Pablo comienza diciendo: yo pues prisionero del Señor, porque la carta a los Efesios es uno de los que se llaman las epístolas de la prisión, porque él estaba esperando su juicio delante del faraón, el emperador romano, que le iba a costar la vida a fin de cuentas. Pero la parte que quiero subrayar comienza con las palabras: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y después él sigue diciendo, porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu y todas las solas que hemos estado subrayando. Pero todo su propósito en pedir esa unidad, que seamos uno, es para que vivamos de acuerdo a lo que creemos. Que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Si hemos sido llamados a ser hijos de Dios, debemos de vivir como si fuera cierto. Cristo dice que no, nos debemos de amar los unos a los otros. Pablo dice, soportándoos unos a otros en amor. Y ese es el testimonio que el mundo necesita ver. Que somos una sola iglesia, que creemos en un solo cuerpo, que es esa iglesia. Un solo espíritu que more en cada uno de nosotros. Una sola esperanza de nuestra vocación, de que Cristo nos ha llamado a ser parte de su cuerpo. Un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a aplicar esas verdades a nuestra vida. Ayúdanos a tener el testimonio de que la Iglesia Alfa y Omega cree en un solo Dios, en un solo Señor, en una sola esperanza, que esperamos la venida gloriosa de tu Hijo Jesucristo a llevarnos a su presencia. Señor, ayúdanos a dar ese testimonio, a mostrar esa cara de unidad por todo Chimaltenango, que todos puedan saber que tú eres nuestro Dios, que hay un solo Dios y un solo Señor que dio su vida por nosotros. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en nosotros y lo que vas a estar haciendo de un día a otro, ayudándonos a cumplir con lo que tú pides en tu palabra. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.